letzten Grund, Richard Núñez. Ein Hopper für immer. Ist nicht mehr das Stadion, in dem er gespielt hat, das Hartturmstadion. 154 Spiele. Zweimal Torschützenkönig in der Super League, die in den ersten Jahren noch nicht Super League hieß. Und er lässt sich feiern, Richard Núñez. Ein außergewöhnlicher Stürmer.
Bueno, qué cosa linda cuando el fútbol no olvida, cuando se activa la memoria y cuando hay espacio para reconocidos, debidos tributos que tienen que llegar para honrar etapas muy, muy disfrutables, muy florecientes que algunos equipos supieron vivir. Y es el caso del Grasshopper convocando a Richard Núñez, haciéndolo parte y destacando lo que fueron sus 86 goles en 126 partidos, dos veces campeón de la Superliga de ese país, dentro de lo mucho que el paso de Richard Núñez marcó y aportó a ese equipo del fútbol de Suiza. ¿Cómo te va, Richard? Bienvenido y muchas gracias por estar ahí.
Hola, buenas tardes, ¿cómo está?
Nosotros muy bien.
Gracias por la invitación.
Por favor, un placer. Estás, bueno, recién llegado después de esta aventura de volver a un lugar que marcó tu trayecto. Contanos cómo se gesta esta invitación y cómo fue todo.
Bueno, se gesta hace más o menos un par de años, porque bueno, se hacían partidos amistosos con leyendas del club, y bueno, por un tema siempre laboral o porque no podía viajar directamente, después vino la pandemia y bueno, se fue postergando hasta que bueno, ahora se contactaron parte del club, parte también de los hinchas, que era la idea de ellos de que yo pudiera volver. Uh-huh. Y bueno, se coincidió para que pudiera estar estas dos semanas últimas en el club, volver a un lugar donde fui, la verdad, muy muy feliz. Y la verdad que después de tanto tiempo, sorprendido por el cariño que aún me tienen. Y bueno, y ver camisetas con tu nombre es un mimo que se le da después de tanto tiempo a alguien que ya dejó el fútbol hace un montón, ¿no?
Claro, claro, claro. Richard, un placer saludarte y uno imagina, ¿no? Porque vos te fuiste de Danubio para allá, para Suiza, para el Grasshopper, y en Suiza vos para ver un diario y ver fútbol tenés que hacer al revés, tenés que ir a la otra parte, ¿no? Son todos deportes alpinos los que ellos celebran, pero sin embargo hace 22 años, si no me equivoco, que te volviste de ahí y nadie te olvida.
Sí, tal cual, 21 hace justo exactamente,
mirá.
De la última vez, y la verdad que no, sorprendido totalmente por el cariño y porque, a ver, pasaron muchísimos grandes jugadores después de nuestra ida, pero bueno, la gente se queda con lo último, que fue el último título del club en el año 2003, que la verdad fue un equipo inolvidable, y bueno, creo que eso la gente lo guardó. Hoy por hoy el club no está en sus mejores momentos deportivos ni económicos, y bueno, yo creo que la gente lo que necesita es volver a ver a sus referentes, que fueron en aquellos lindos momentos las figuras del club.
¿Cómo te trataron? ¿Cómo te sentiste?
La verdad que muy bien, muy bien. Tuve la suerte de, bueno, de poder hablar con todo lo que está en la gente del club, con muchísima gente también de hinchas. Lo bueno es que ha cambiado mucho y hoy se habla mucho el idioma, lo que es el español, el italiano. Ajá. Y la verdad que poder compartir y poder llevar una conversación con gente de fútbol de allá, la verdad que me dejó más tranquilo, porque cuando estuve yo no había manera de poder conversar por el hecho que el alemán no lo pude entender nunca, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, es un país muy extraño, ¿no? Porque son todos cantones y podés estar en una parte que sea Francia, como en otra que sea Alemania, como otra que sea... es muy extraño Suiza.
Sí, tal cual. Vos viajás a jugar al lado italiano y te hablan en italiano, vas al lado francés y te hablan francés, y vas al lado de más cerrado y te hablan el alemán. Entonces, y la verdad, yo cuando llegué no hablaba el inglés tampoco, me tuve que adaptar al italiano, y bueno, y si podía hablar en español era mucho más agradable y mejor para mí, porque me podía comunicar de la mejor manera.
Vos fuiste siempre de de saber comunicarte, ¿no? Y digo con mucha tranquilidad, con mucha empatía, sutileza, diría yo, pero qué difícil salir de un país de gritones, como somos los uruguayos, a un lugar donde por ahí se escuchan los cencerros, ¿no? o las campanitas de los animales, porque ahí no hay ruido, ahí es todo silencio, y estuviste un rato largo, ¿eh?
Sí, totalmente, una cultura totalmente diferente. Mismo ahora que estuve estos 15 días allá, volví a sentir lo mismo. No hay bocina, no hay ruido, no se escuchan pájaros. Digo, es algo extraordinario. Obviamente que cuando uno está viviendo allá, todo lo que es el fervor nuestro siempre se extraña, obviamente, porque uno no pierde sus raíces, pero sí, es un lugar espectacular.
Richard, hablaste de un equipo en especial de los que te tocó integrar en Grasshopper. ¿Qué recordás de ese equipo?
Y el recuerdo es de grandísimos jugadores, de la unión que había, que siempre lo he dicho y lo comento y lo hemos hablado con los jugadores. Cuando la unión del equipo es buena, los resultados llegan. Eso no hay... no hay doble visión. Nosotros teníamos un gran equipo, sabíamos todo lo que queríamos, más allá de que de repente no teníamos la comunicación necesaria, porque había mucho extranjero, entonces había que de alguna manera suplir todas esas cosas, y la verdad que lo hicimos espectacular, y bueno, por algo se consiguió ese último título, jugando contra otros equipos también que eran muy importantes.
Pasaste por un lugar fundamental ahí, ese del vestuario multicultural y con ese crisol de razas y esa variedad de idiomas. ¿Cómo es integrar un vestuario de ese tipo?
A lo primero, para mí fue dificilísimo, porque no había nadie que hablara, ni siquiera el español, no te digo porque es muy difícil, teníamos solo un español, y estaba haciendo el servicio militar y venía los jueves, que para mí era la salvación porque era con el que más hablaba. Y cuando empecé a hablar el italiano, bueno, que ya tuve más comunicación, pero bueno, había jugadores de la selección de Senegal, jugadores de Rumania, y todos hablaban en su idioma y era lindo, porque vos escuchabas palabras que no las vas a escuchar en tu vida. Uh-huh. Y la pasábamos bien cuando tenía la posibilidad de que el español me tradujera de lo que él entendía. Obviamente hablaba 5 idiomas, que hablaba casi todo. Uh-huh. Obviamente que ya la charla había terminado, pero bueno.
Pero para eso, cuando el español no estaba, en la charla técnica, ¿cómo hacía?
Había un traductor, que era un traductor, un argentino, que era ayudante técnico, y ese era el que era, no me traducía lo que decía el entrenador. Lo que pasa es que el entrenador tenía que hablarlo en alemán para algunos y después pasarlo a francés para otros. Y se hacían charlas un poquito largas, pero está, a ver, había que adaptarse.
Y esa adaptación te llevó a ser goleador, inclusive, ¿no? Que no necesariamente era el mayor de tus fuertes, ¿no? Porque vos hacías jugar.
Sí, es lo que yo hablé cuando estuve ahora, estas semanas allá. A lo mejor el hecho de no entender el idioma, capaz que a lo mejor eso fue lo que me motivó mucho más, porque la verdad, si hubiera entendido el idioma o cómo ellos se enojaban entre ellos, capaz que me hubiera tenido problemas y no hubiera rendido de la mejor manera. Pero la verdad que me fue muy bien. Siempre me hubiera gustado, obviamente, hablar la lengua de ellos, porque capaz que me perdí una cantidad de cosas de buenos compañeros que, por el hecho de no hablarlo, se me pasaron por alto. Pero bueno, en lo futbolístico me fue muy bien, que eso era lo más importante.
No, totalmente. Sos el latinoamericano con más presencias y más goles defendiendo esa camiseta. Tenés un lugar guardado, grabado a fuego. ¿Cómo estuvo el partido ese de las leyendas?
No, en realidad eran la más 40 del club.
Bien.
Que se había armado, y bueno, se jugó, estaban en campeonato, y bueno, me invitaron a jugar, me tuvieron que habilitar para poder jugar, obviamente.
Ah, porque compiten, ellos compiten, con la más 40 compiten.
Ellos compiten en toda la semana.
¿Y cómo anduviste?
No, más o menos, porque el rival eran de 40 años y 10 años de ventaja es mucho.
Claro.
Pero bueno, lo fundamental era que yo me pusiera la camiseta y pudiera disfrutar con algunos ex compañeros y también con la gente que fue a vernos, ¿no?
Nah, pero además, ¿vos seguís jugando en los veteranos de Danubio?
No, ahora yo estoy con los veteranos, pero de River.
De River.
River Senior, sí, que tenemos un equipo hace casi 15 años.
Pa, ¿con quién bueno, está? Pará. No, yo pensé que estaba con el Chino y con el que jugaban en Danubio, pero no, estás en River.
Tenemos el equipo de Danubio Senior, pero que no se está juntando, y después tenemos en River, que bueno, está Darío Rodríguez, Petete Correa, Gabriel Anone, Ale Melo, Fabián Canovio, el Tony Pacheco, Tacho Ricastro. Tenemos un...
Nah, está robado. Está robado, pero jugar. Pará, el de Danubio cuando se juntaba jugaba el Chino, Salayeta, jugabas vos, Cañarte, creo, sí, no sé.
Perrones, cabeza delgado.
Estás loco. No.
Sí, era un buen equipo también.
Totalmente. Bueno, y hablando de Danubio, ¿cómo ves este momento deportivo tan complicado que tiene tu equipo?
Y la verdad que triste porque no es un club para estar pasando lo que está pasando. Totalmente en desacuerdo con lo vivido la semana anterior, donde se metieron a golpear a los jugadores. Yo creo que eso no es la filosofía de nuestro club. Y bueno, yo creo que esto se sale con trabajo, con unión. Acá lo más importante es no perder de vista que Danubio lo que tiene que hacer es salvarse y sumar de lo que más pueda para tratar de llegar a fin de torneo con la tranquilidad de que permanecen primero, ¿no?
Sí, pero es difícil, ¿eh? Hay que de alguna manera hay que refundar al club, ¿no? Viendo a qué punto se ha llegado.
Sí, sin duda que hay que corregir muchas cosas, pero bueno, hoy lo principal es estar unido, de que tanto la parte de fútbol como la gente, y bueno, y después, primer paso es salvarse, y bueno, y después sí corregir, ¿no?
Claro. Nah, y sobre todo eso, uno se pone a mirar y mirá que salieron jugadores de ahí, mirá que se transfirieron jugadores, ¿no? De tu época, de antes, de después, pero fue una fuente generadora inacabable.
Sí, sin duda. Si empezás a mirar lo que fue las ventas que ha hecho Danubio a lo largo de, no te digo los últimos 50, pero los últimos 25 años, yo creo que fue impresionante la cantidad de jugadores que han salido. Y bueno, me cuesta creer que Danubio esté en la situación que está, tanto en lo futbolístico como en lo económico, ¿no?
Claro.
Porque si no tenés dinero, obviamente que no tenés o que tendrías la clase de jugador que tendrías que estar jugando estos partidos, ¿no?
Sin duda. ¿Te gusta el fútbol que se juega hoy, Richard?
La verdad, más o menos. No. Es difícil ponerse a criticar porque no son colegas o yo lo siento así, pero yo creo que hoy se está jugando muy muy físico y no se está buscando el talento de la clase para poder volver a ser el fútbol que era antes, ¿no?
Sí, claro, lógicamente. Antes, ¿cuál era la diferencia en juego fundamental en tu época?
Y, por ejemplo, en Danubio era tener clase. Vos podías correr, pero si no tenías la clase, no jugabas en Danubio. Esa era la realidad.
Uh-huh. Totalmente. Y para vos, informativas, ¿a quién tuviste?
El Rafa Perrone.
Ajá, mirá. ¿Quién te lleva a Danubio?
El Rafa Perrone.
Ah, te llevó el Rafa, mirá. ¿Y el baby fútbol dónde lo hiciste? No, te preguntaba el baby fútbol dónde lo hiciste.
El baby lo hice en Huracán Villegas.
Ah, jugaste
y
en el
Sagrada Familia.
Estás loco, jugaste en el Villegas, claro. De ahí salieron grandes
de ahí
jugadores.
Salimos unos cuantos.
Estás loco, no. La negra y blanca del Villegas, cómo no. Bueno, Richard, un placer escucharte. Y hoy, más allá de esa actividad con los veteranos de River, ¿algo vinculado al fútbol?
Sí, estoy con el tema de la no representación, pero sí ayudar a los jugadores jóvenes que están arrancando.
Ajá.
Acompañarlos en el proceso, que es lo más difícil para poder llegar a primera, ¿no?
Ah, ¿y con quién estás trabajando?
Richard Larrea es un amigo que también está, le gusta mucho el fútbol y bueno, también estaba metido en esto, y bueno, nos juntamos para poder formar un equipo y bueno, tratar de ayudar lo que más se pueda.
Está bueno lo que estás diciendo. Y la orientación de la tarea, ¿por dónde va, Richard? ¿Cómo funcionan con los gurises?
La orientación, a ver, acá hay una cantidad de factores, ¿no? Principalmente los papás, que son los que miran al chico como si fuera una salvación, y yo estoy convencido que por ahí no es. Y después, bueno, los altibajos que tienen, porque, bueno, por lo económico, por el lugar donde están viviendo, por si los ponen, por si no los ponen. Y bueno, yo creo que aconsejarlos que eso es parte de este deporte y que lo entiendan es la idea. Después está más allá de la capacidad de que cada uno tiene como jugador y cómo se desempeña en un campo de juego.
Ajá. Richard, y volviendo un poquito atrás, ¿volverías o irías a vivir a Zurich?
Sí, sin duda. No lo pensaría dos veces.
Mirá, ¿te gustó? ¿Te encontraste tu lugar ahí?
Sí, es un país que aparte de ser, bueno, más allá de la cultura, yo me sentí siempre cómodo y volver ahora y también sentirme de la misma manera, yo creo que eso fue un indicio de que si tengo la posibilidad de volver, bueno.
Está bueno, estaría bueno, lógicamente. ¿Y hoy cómo estás en Uruguay, más allá de todas estas funciones que estás cumpliendo?
¿En qué sentido?
Viviendo, ¿cómo te sentís viviendo hoy en este Uruguay?
Bien, tranquilo, como todos, que obviamente que como la situación del país, ¿no? Con la inseguridad, con un poco del mal humor de la gente por lo que pasa en el país, pero bueno, hay que estar tranquilo y mirar para adelante, que eso es lo más importante.
Un placer escucharte, merecido homenaje, se nota que lo disfrutaste y ojalá que este tipo de cosas se repitan, ¿no? Porque vale activar la memoria cuando tanta rica historia hay como la tuya vinculada con este club suizo. Un abrazo, agradecido, Richard, ¿eh?
No, por favor, siempre a las órdenes. Un abrazo ahí grande para todos.
Un placer, gracias, sí. Un placer. Un abrazo.
La cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quería
ser. La competencia es feroz desde muy chiquitito. Entonces se les rompe el hecho lúdico rápidamente a los pibes. Esto es nefasto, porque el concepto lúdico de juego te lo rompe rápidamente tu viejo. Tu vieja, la misma que hace la milanesa, que acompaña a varios nenes y que está ahí con la mochila, es la que puede terminar los paraguayos con un referí. O es la que viene y dice, escúchame, te vale una patada.
No se olviden que es un juego. Derechos exclusivos en Radio Uruguay.